Shonen Games es un video podcast que ha sido adaptado al formato de audio. Si quieres vivir la experiencia con todos los recursos visuales que nos llevaron muchas horas de conceptualización, planificación, guión, grabación, edición, musicalización, VFX, colorización y montar el cuadro de Mega Man en la pared, entra en shonengames.net.
¿Lista?
Lista.
Bien. Bienvenidos a Shonen Games. Yo soy Shonenki.
Y yo Ale.
Y en el episodio de hoy hablaremos sobre el origen de los videojuegos y Nintendo.
Oh yeah.
Hablamos en episodios pasados de toda la movida de Atari, los 70, las locuritas, los arcades, las drogas, bla.
Sí.
¿En qué año crees tú que Nintendo entra al mercado?
Calculando, supongo que Atari empezó en los 70, ¿no?
Sí.
Entonces al final de los años 70, al principio de los 80, tuvo que haber entrado Nintendo.
Pues no, not even close. Vamos un poquito más atrás.
Ok.
Vamos ahora al siglo XVI.
¿What?
Para atrás. Llega un navío de portugueses a las costas japonesas y con ellos introducen el juego de la baraja o la carta española como conocemos nosotros. Y estos chinos japoneses, todos contentos, todos felices jugando con sus cartas, todo que oye todo el mundo.
Ok.
Y evidentemente el alto mando militar vio la influencia extranjera, cosa que no les gustaba en un país tan cerrado como era Japón en esa época, y dicen, esto no me gusta, esto vamos a prohibirlo. Y prohíben el juego de la baraja.
Ok.
Los japoneses quedaron picados porque ellos quieren estar jugando ahí con las cartillas y tal, y deciden crear su propio juego de barajas. Llamado vale. Hanafuda, que significa carta de flores. Esta vez cambian el sistema y creaban las cartas en función a las 4 estaciones del año y a los 12 meses del año.
Okay.
Y bueno, bellísimo porque ahora todo era local, ya nada era de extranjero. Pero después se dieron cuenta que era lo mismo y la prohibieron otra vez. Okay, ahora vamos un poquito más adelante. Vamos a 1884. Las cartas se pueden jugar, es legal.
¡Yay! Ahora sí.
Ahora sí pueden jugar en su casa, nadie va preso, no matamos a nadie, todo está bello. Ah, bueno, perfecto. Entramos entonces en el negocio de que las cartas son legales. Y ahora vamos al año que nos interesa, 5 años más adelante. 1889, un pana llamado Fusajiro Yamauchi dice, me encanta el tema de las cartas, voy a hacer mis cartas Hanafuda. Y las comienza a hacer, le quedan bellísimas, espectaculares, y comienza a vender esas cartas como pan caliente.
Buenísimo.
¿Okay? Evidentemente, ya que era legal, la gente en sus casas compraba un mazo de cartas y jugaba, pero claramente el mercado se saturaba porque no ibas a comprar más un mazo de cartas, porque ¿para qué? Si ya tenías uno.
Claro.
Pero junto con la activación entonces del tema de las cartas, también se activaron los casinos. Ese es ahí donde estaba el negocio, porque cada vez que tú ibas a un casino, una partida implicaba que abrieras un mazo nuevo de cartas.
¡Wow!
Y entonces Fusajiro Yamauchi hizo...
El imperio comienza.
Y ahí entonces bautizamos la empresa como Nintendo, que significa deja la suerte al cielo.
¡Wow! ¡Qué lindo significado! Me encanta.
Bueno, entonces este pana continuó con su empresa hasta que en 1929 decide retirarse y le deja todo Nintendo a su yerno, Sekiro Yamauchi. Sekiro estuvo al frente de la empresa durante 19 años hasta que en 1948 le da una apoplejía y tiene que retirarse entonces.
Wow.
Como el pana no tenía hijos varones, pero tenía un nieto, con todo el tema de lo es el hombre, el que hereda, bla, bla, bla.
Claro, sigue el patriarcado.
Claro, se lo deja a su nieto Hiroshi Yamauchi, que si sabes algo de historia, el nombre te sonará.
Okay.
Hiroshi Yamauchi era un joven de 21 años, estudiante de derecho, que era súper visionario, súper inteligente y súper mamagüevo. Tenía un carácter de mierda terrible. A ver, era una persona muy temperamental. Entonces, digamos que era equivalente a lo que era conocido por su inteligencia como por su carácter de mierda.
¿Okay? Tipo Nola.
Lo que pasa es que no era gran mamagüevo que te jodía. Este es más como un déspota. Este es más como que te grita y te... bla, bla, bla. ¿Sabes? Ahí japo temperamental.
Oh, qué fuerte.
No era más que te decía, sí, sí, esto me lo dieron con... Y era mentira. Y que no, si esto lo compré yo y era robado. O sea, no era más o menos así. Este pan era más temperamental. Quizás tenía mucha más ética que Nolan, pero era mucho más temperamental. Bien, entonces, como este joven tenía la visión de que la empresa Nintendo tenía que ser algo mucho más grande, ¿qué es lo primero que hace? Busca la junta directiva de su abuelo y... los corta a todos. Saca a toda la junta directiva, metió una junta directiva nueva de gente joven que él consideraba que era gente que aportaría a Nintendo, que fuese emprendedora, visionaria, que no estuviese bajo el esquema de la empresa vieja que únicamente producía cartas, y así llevar entonces todo el tema del negocio de cartas y Nintendo a otro nivel. Entonces, en 1953, Nintendo introdujo al mercado el primer juego de cartas Hanafuda plastificadas.
Wow, tipo waterproof.
Sí, para coger en la piscina ahí como jugando uno. No sé para qué mierda usaban, pero son plastificadas, eran más fancy las cartas plastificadas, duraban más, qué sé yo. Y luego, en el año 1959, que es quizás el año más importante en ese momento para Yamauchi y para Nintendo, hacen una alianza con Disney y crean el primer juego de cartas oficiales con personajes de Disney de parte de Nintendo para Japón.
¡Wow! La y super
ahí sí,
alianza.
Claro, plata, así sí. Que dale, marico, plata por todos lados.
Dos imperios atacando.
Aparte es interesante porque evidentemente, digamos que para Disney en ese momento no es tan importante Nintendo, porque es como una empresa más que simplemente si toma los derechos, más regalías, si se vende tu producto perfecto, si no, pues no les importa realmente demasiado.
Claro.
Pero para Nintendo sí fue algo importante, porque entonces se introduce una marca reconocida a nivel mundial en el país a través de ello. ¿Okay?
Súper.
Esto hace que la empresa comience a crecer un montón, ¿ok? Y Yamauchi dice, bueno, esto le está yendo muy bien, pero hay que comenzar a diversificar. Trata de invertir en una empresa de arroz, le va mal. Trata de invertir en una de taxi, llega a los sindicatos, le va mal.
¡Oh, no!
Invierte en un Hotel Love.
¡No! ¿Sí? ¿En serio?
Por horas.
¿Qué?
Hotel Love Nintendo, donde Peach te lo va todo.
¡No!
También le va mal. Y dice, listo, esta vaina no funciona, o sea, tenemos que entonces aprovechar la estructura que tenemos y comenzar a producir cosas diferentes a las cartas. O sea, que entramos en la era del juguete.
¡Wow! Me encanta.
Entonces, crean la unidad de juguetes. La unidad de juguetes se inaugura oficialmente en el año 1964 y crean un juguete llamado Rabbit Coaster, que era básicamente como un juguetico de plástico que tenía como unas pendientes, como unos caminitos, donde iban unos muñequitos que eran como una especie de conejitos, que eran como unas bolitas, y iban como compitiendo. Era como una pista por gravedad.
Ok.
Que era algo bastante normal. Hago con paréntesis. Nintendo, si bien saca el primer juguete en 1964, estuvo produciéndolos hasta 1983, sacó más de 30 juguetes. O sea, cuando Nintendo comienza a meterse en la época de las consolas y los videojuegos, ya también seguían los juguetes funcionando.
Igual 30 juguetes me parece muy poquito para la cantidad de años que lo hicieron.
Bueno, porque digamos que tratan de ser juguetes innovadores, no eran como juguetes genéricos, eran como juguetes realmente importantes de alguna manera.
Okay.
Vamos a ver qué es lo que hicieron y cómo lo hicieron. Pero antes vamos a hablar de una persona muy importante para Nintendo y posiblemente para la industria del videojuego. Gunpei Yokoi. Gunpei Yokoi era un ingeniero electrónico. ¿Por qué estás riendo?
Porque me encanta el nombre. Gunpei Yokoi, ajá.
Gunpei Yokoi era un ingeniero electrónico que entra en las filas de Nintendo y se encarga entonces de la unidad de barajas, de producción de barajas, la maquinaria, de la, no sé, mantenimiento, reparación, bla, las máquinas de las barajas. El pana tenía bastante, digamos, creatividad e ingenio y a veces en su tiempo libre se dedicaba a hacer cositas para él que le divirtieran.
Ok.
Y creó un aparatico que él llamó Ultra Hand, que básicamente es una manito que tú le das un gatillito, la manito abre, se estira, agarra un cosito y se recoge.
Claro, ya sé, eso lo venden en los infomerciales.
Bueno, eso lo
tipo, no. Llama ya.
Bueno, pero estás un poquito... Eso es en los años 90 con el Jinsu y la cosa. Yo ahorita lo vendo mucho.
El Jinsu.
Pero sí, es un juguete que quizás todos vimos después con el paso del tiempo, pero él se la fumó en su época y lo hizo y fue interesante. Según día, nuestro flamante presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, iba por los pasillos, va al puesto de Gunpei y ve que está la manito ahí que atrapa y el tipo dice, ¿qué vaina es esta? Entonces, listo, cuando ve la vaina, se va a su oficina, manda a llamarlo y Gunpei dice, listo, me votaron.
¡No!
Me votaron porque, evidentemente, la razón va a ser que yo no estaba atendiendo mi trabajo porque estaba jugando con esta manito que inventé.
Claro.
Cuando lo llama, él le dice, mira, bebé, tu manito me encantó.
¡Wow!
¿Ok? Me encantó y quiero que comencemos a producir tu manito como un juguete de Nintendo.
¿Y le paga algún tipo de regalía por haberlo inventado?
Sí, lo hace así.
No, mentira.
Lo que pasa es que el tema con los japoneses, en cuanto a su cultura, de hecho actualmente es así, la gente no gana horas extra. Incluso culturalmente está mal visto que tú te cambies de empresa. La gente entra en una empresa cuando es joven y muere en esa empresa.
Wow.
Es una cultura bastante monopólica, digamos. Las empresas grandes siempre son grandes y no hay como mucha cabida a la competencia. O sea, los que son monstruos y los que son empleados desde el día 1 hasta que se retiran. Una persona que tenga más de un trabajo es visto como una persona como que algo está mal contigo porque no eres capaz de quedarte en un solo sitio.
Wow.
Y el compromiso siempre es con la empresa. Con la empresa y con el trabajo y con lo que representa. Entonces, digamos que valía más el hecho de que él se hubiese interesado en una idea de un empleado siendo el presidente de Nintendo que en cualquier tipo de regalía que él pudiese recibir.
Claro.
Entonces producen 1.6 millones de copias del Ultra Hand y los venden a 0 dólares cada una y se venden todas. Así que,
wow.
Nintendo otra vez.
¡Chin, chin!
Entregados con todo. Una vez que Gunpei termina la reunión, entonces en vez de ser despedido, lo ascienden y ahora está a cargo del equipo de desarrollo e investigación número 1. Así lo bautizan.
Okay.
Y aparte de ese momento comienza a trabajar en diferentes cosas para hacer juegos o juguetes más interesantes.
Ah, bueno, pero sí le dieron algún tipo de un premio.
Claro, digamos. Un premio, o sea, es como que
lo
sí.
Lo ascendieron.
Claro, pero lo ascendieron, pero evidentemente el ascenso sí implica más plata y más todo, pero no está vinculado directamente con la venta del producto.
Claro,
sí.
Pero valoraron su creatividad.
Obvio. Y después que vendieron ese montón de vainas,
más todavía.
A partir de acá, Gunpei comienza a trabajar en varios juguetes. Uno de ellos es una máquina de bateo para niñitos, que se llama Ultra Machine, aprendiendo todo era ultra para él.
Le encantaba la palabra ultra.
Sí, porque era lo mejor, the best. Que es una maquinita de bateo que te dispara pelotitas y los chavitos batean.
Okay.
Y luego hizo uno que a mí me gusta mucho, que me parece muy interesante, aparte comercialmente fue muy atractivo, llamado Love Tester, en 1969.
¿En serio?
Sí, era un aparatico para medir la compatibilidad de amor entre dos personas.
¿What?
Sí, entonces tenía, era como una cajita que tenía una agujita con un número que iba del 0 al 100, como un termostato.
Ajá.
Tenías entonces un cable con una bolita de un color y un cable con otra bolita del otro. Entonces las personas, cada una agarraba uno a un lado y eso marcaba el nivel de amor o el score de amor que tenían estas personas gracias al Love Tester que vendió. ¡Qué
joder! ¿Y cuáles eran las variables de esa medición?
No tengo ni idea, quizás el pulso, no tengo ni idea qué coño medía, o sea, no sé, la carga que tenía estática en la mano, cualquier vaina.
El chi.
El ki, el cosmos. Aparte que es súper...
No es el chi.
El chi es para los chinos, el ki es en Dragon Ball, el cosmos en Seiya, aquí somos en Seiya, es el cosmos y se acabó.
Ok.
Es súper interesante, por lo menos viéndolo de la perspectiva de la cultura, ¿no? Una cultura tan, digamos, tan complicada en cuanto a las relaciones humanas como los japoneses, que te venden un juguete que hace que dos personas sin tocarse, de alguna manera, pues busquen algún tipo de compatibilidad en el ámbito amoroso. Es medio raro, a mí me gustaba ver cómo funcionaba eso en esa cultura, en esa época, sobre todo. Te voy a lanzar un par de notas curiosas con respecto a estos juguetitos.
Ok.
Ok, Ultra Hand. Aparece en Legend of Zelda Majora's Mask para 3DS en un escenario, en una tienda.
¿En serio?
Sí.
¿Y lo puedes comprar?
No, aparece así como a un lado y o sea, se zoom y lo ves.
Ah.
El Love Tester también aparece en el mismo juego de Legend of Zelda Majora's Mask para 3D.
Ok.
Y el Ultra Machine, que era la maquinita de bateo, aparece uh-huh. en un jueguito de Wario para Game Boy Advance.
Wow.
Así que digamos que Nintendo siempre iba como reciclando esas cosas icónicas en su época en cosas futuras que desarrolló.
Qué bien, me gusta.
Entonces ahora vamos a la parte de los videojuegos, que es la parte que a todos nos interesa y nos gusta. Vamos ahora al año 1973. Yamauchi forma Nintendo Leisure System, que era una unidad exclusivamente enfocada en el desarrollo de videojuegos. ¿Ok? Mira el año en el que estamos, 73.
Wow.
¿Por qué te digo que mires el año? Porque ya en ese momento Atari hacía su movida con el Pong.
Bueno, entonces no estaba tan equivocada, porque como te dije que Atari empezaba en los 70, yo supuse que Nintendo había empezado en esa misma década.
Claro, en esa misma década arranca, pero arranca con la unidad de videojuegos. Pero Nintendo, por eso que mi pregunta era capciosa, mi pregunta era, ¿en qué año Nintendo entra al mercado?
Bueno, claro.
¿Me entiendes? Ahí te engañé. Pero sí, claro, Atari fue el primero y de alguna manera, digamos que toda esa movida de Atari influyó muchísimo en otros países y en otras empresas que buscaban más o menos emular lo mismo o hacer cosas nuevas o mejores. Lo interesante de esta parte es que Gunpei Yokoi venía como liderando esta unidad de desarrollo que está enfocada en lo que serán estos nuevos videojuegos. ¿Okay? A diferencia del arcade de Pong, que era un juego completamente, que era un videojuego directamente, Gunpei comienza a trabajar en arcades electromecánicos. ¿Okay? Uh-huh. Que digamos que es un arcade, pero no es un videojuego en sí.
Okay.
Te pongo algunos ejemplos para que entiendas más o menos de qué va. El primero que sacaron, lo sacaron ese año, 1973, llamado Laser Clay Shooting System. Y es una máquina donde tú tenías un rifle, había unos objetivos, que eso estaba mucho en los parques, en Bimbolandia había uno.
Como en la feria,
como
¿no?
en la feria. Y tú le disparabas al objetivo con la escopeta, que tenía como un láser, y ¡pum! Tumbaba el objetivo al que le dabas.
Pero pues, eso era más bien como una máquina de juego.
Claro, pero eso es que tenía... es un arcade electromecánico. Tenía un contador de score, tenía un sensor en la escopeta que disparaba. No era propiamente un videojuego, pero digamos que coqueteaba con las mecánicas de un videojuego.
Ok.
¿Okay? Entonces llegamos al próximo año, 1974. Hace un juego llamado Wild Gunman, que es un juego de vaqueros. Y es importante porque es el primer full motion video en la historia. Es el primer juego que tenía un video de verdad para jugar.
Ok.
Usabas igual una pistola con un láser, pero había una pantalla con un video de un vaquero. Cuando disparabas en el objetivo, el tipo se caía y se moría o te disparaba.
O sea, era como el juego de los patos, pero en arcade.
Sí, pero era electromecánico. O sea, le disparabas a un objetivo real y eso hacía que el video pasara algo. O sea, que en el video se cayera la persona.
¿What?
Sí.
Me encanta.
Sí, fue bastante ingenioso. Era súper aparatoso, además, pero fue ingenioso. Aparte, si te suena el nombre, Wild Gunman es el mismo juego que sacan después para la NES de vaqueros que usas el zapper para dispararle.
No, nunca
lo pasa es que ese sí era un juego de verdad, pues, o sea, si le disparabas al tipo en la pantalla.
Okay.
Este le disparabas a un objetivo y el objetivo reflejaba un cambio en la cinemática del videojuego.
Wow.
Bueno, del videojuego. Luego, dos años después, 1976, creó un juego llamado Shooting Trainer, que era el sucesor de Wild Gunman, donde básicamente le disparabas a unas botellas. Era full motion video, pero no matabas a una persona, o sea, no matabas a un vaquero, sino que disparabas a unas botellas y caían en la pantalla.
En la pantalla.
Entonces en los 70 comienzan a coquetear con toda esta movida del arcade, con esta movida de las fichas, porque también eran juegos por ficha.
Claro.
Y entonces quieren comenzar a tratar de emular lo que se veía en Occidente con Atari y toda esta movida. Aquí hago un paréntesis, porque aquí entra una persona que cambiaría para siempre el destino de Nintendo. Y entra quizás por accidente o por una vaga recomendación.
Me encanta, ¿quién es?
Shigeru Miyamoto.
Wow.
No sabes quién es, ¿verdad?
No.
Bueno. Shigeru Miyamoto era un chiquillo japo que estudió diseño industrial, ¿ok? Y entra en el año 1977 a Nintendo. Era el hijo de un amigo de Hiroshi Yamauchi, el presidente de Nintendo.
Ok.
Dice, marico, que tengo al chiquillo ahí sin hacer nada, que se graduó. Ah, mándamelo para acá, yo quiero ponernos a hacer algo. Y lo mandan a pintar los arcades. La parte de los arcades de Nintendo.
Ok.
Es como que tú estás diseñando así, bueno, ponte a pintar ahí los arcades. Pintando sus arcades, todo contento.
Qué gracioso.
Shigeru Miyamoto es considerado actualmente el padre de los videojuegos modernos.
Wow.
Porque no te he dicho en qué ha participado. Shigeru Miyamoto creó a Donkey Kong. Shigeru Miyamoto creó a Mario. Shigeru Miyamoto creó Zelda, Star Fox, F-Zero.
Muy mal por mí por no saber quién era.
No por ti. Ahorita la gente en los comentarios, qué bola Ale, que no sabe, pero no importa. Ya aprendió. Que es importante que todos aprendan algo.
Exacto.
Yo te dije que este pana pues fue el creador de quizás las joyas de la corona más importante de Nintendo que se ha mantenido vigente en los últimos 30 años.
Claro.
Okay, te voy a contar dos cosas curiosas de él. La primera es que él nació en Kioto, en una zona rural de Kioto.
Okay. Okay.
Y cuando era chiquillo, él le gustaba mucho salir al campo, a los bosques que están cerca de su casa y explorar. Una vez consiguió una cueva que le da mucho miedo entrar y estuvo días pensando hasta que finalmente pues decidió entrar a investigarla. Él ya reveló en entrevistas futuras a este evento que parte de esa experiencia de su niñez motivó a juegos como Zelda.
Wow.
A todo el mecanismo de exploración, calabozos, bla, venía de esos recuerdos de su niñez.
Me encanta.
De hecho, ¿te acuerdas que en Mario Bros. 3 y sobre todo en Mario Bros. 64 sale también? Está como esta bolita que tiene unas dientes que está atada con una cadena.
Sí, claro.
Se llama Super Chomp. Eso lo inspiró en el perro de su vecino que siempre estaba amarrado y ladraba como un degenerado cuando era pequeño.
Me encanta.
Ahí quedaron esas anécdotas graciosas de cómo cosas cotidianas de su vida influyeron en íconos de la industria en este momento que todo el mundo conoce. Entonces, llegado a este punto, Nintendo comienza a meterse ya de lleno en la producción de los videojuegos en sí. O sea, deja un lado el tema de los electromecánicos y empieza a meterse de lleno en la parte de los videojuegos reales, como los conocíamos en ese momento y como conocemos ahora en los arcades.
Okay.
Y comienza con un juego llamado Block Fever en 1978. ¿Qué crees tú que era el juego Block Fever?
Block Fever seguramente tenía algo que ver con Pong, seguro, porque eran bloques y los tenías que romper.
Bueno, sí, claro, casi lo pegaste. Breakout. Era una copia de Breakout en Japón.
No.
Sí, de ahí le cambiaron unas tonterías, pero básicamente era lo mismo. O sea, es como, bueno, este no es Breakout, este es Block Fever. Y este es de Nintendo, no es Atari, así que no confunda. Es la misma mierda, era un clon. Seguido de esto, sale Computer Othello en 1978, que es en realidad el primer videojuego original de esta unidad de desarrollo de Nintendo.
Ok.
Othello es un juego que en esencia, no sé si lo conoces, también le llaman Reversi. Yo lo jugaba en Nintendo cuando estaba pequeño. Y en un juego apareció el GO. Habían piezas, pero mucho más simple. Habían piezas blancas y negras y tú las ibas como volteando.
Era un
Lo jugué en Nintendo, nunca lo jugué en terreno, pero más o menos por ahí va la cosa.
¿En qué momento Shigeru Miyamoto dejó de pintar arcades para pasar a la unidad de desarrollo? ¿O en dónde estaba?
Pero ya va, vamos por partes. Estoy por año. Él sigue pintando los arcades. Estos arcades, Block Fever, Computer Othello, los pintaba él. Ya te voy a explicar cuándo él entra a hacer arcades.
Ah,
hacer...
todavía no ha entrado a hacer videojuegos.
Ok. Aún no ha hecho nada. O sea, él simplemente es como que yo pinto y me inspiro y que yo soy. De hecho, Gunpei Yokoi tiene que ver mucho en este tipo de estos desarrollos, de estos primeros juegos de Nintendo.
Okay.
Luego el siguiente juego, 1979, es Space Fever, que es un clon de Space Invaders.
Ok.
O sea, el Nintendo ser original, todo puro copia. Y luego entonces llega la influencia de nuestro querido pana Shigeru Miyamoto en 1979 con un juego llamado Sheriff. Tú eras un sheriff que está en el medio de la pantalla y hay un montón de bandidos alrededor de ti. Hay como un corral y te van como disparando y tú vas como disparándoles a ellos en diferentes posiciones. Es un top-down. Si bien Othello fue el primer videojuego original, Othello ya venía de un juego que existía en la realidad. O sea, fue el primer juego original llevado a un videojuego.
Ok.
Pero Sheriff fue, para mí por lo menos, el primer videojuego que hizo Nintendo que no era una copia de algo, que era completamente original.
Okay.
Ok. Y lo llevó Shigeru Miyamoto.
Bien.
El mismo año, Shigeru Miyamoto crea entonces Rare Scope. Era un jueguito de naves con una vista interesante, pero muy al estilo de Space Invaders, tipo de juego.
Ok.
Pero ya estaban más o menos como, bueno, tenían los mismos principios, están como cambiando un poco la cosa al tipo de videojuego. Ya vimos entonces lo que fue la parte de los juguetes y la parte del arcade. Que vamos evolucionando. Ahora vamos a ver la parte de las consolas. Porque quizás todo el mundo pensaría que la primera consola de Nintendo fue la Famicom. Pero no.
Ok, ¿cuál fue?
Vamos a ver. La primera consola de Nintendo sale en el año 1977.
a la par con la de Atari.
Sí, se llamaba Color TV Game 6. Y básicamente era 6 juegos de Pong que no eran Pong.
¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡No! Odio Pong.
La siguiente fue en 1978, llamada Color TV Game 15.
¿Eran 15 juegos?
Eran 15 juegos de Pong.
¡De Pong! ¡No!
Pero no eran Pong. Eran casi Pong. Era que sí, hockey, tenis.
Exacto.
Bla, y no era Pong.
Tennis Fever, porque exacto, le gusta la palabra Fever.
Claro, y no era Pong. Ese fue popular, ese vendió bastante bien. Ese vendió bien en Japón. En ese mismo año producen el Color TV Game Racing 112, que básicamente era... 112,
no,
mentira,
¿no? No, mentira,
era un tema con jueguitos de carro. No sé cuántos eran, pero esto metió Shigeru Miyamoto en ese proyecto.
Okay. Pero ya dejaron de hacer...
Sí, dejaron de hacer 1000 clónicos de Pong.
1000 clónicos de Pong.
Luego, en 1979, crean el Color TV Game Block Breaker, que es una copia de ¿qué?
De... ¿cómo que se llama? Se me olvidó el nombre.
Breakout.
Ya, voy.
¿Que es una copia de qué?
Breakout.
Muy bien.
O sea, ¿cuántos juegos tenías iguales a los de Breakout?
No, no solo. Era Breakout nada más.
Ah, como la primera máquina de Pong que solo tenía juegos.
Es un solo juego nada más.
Ok. Qué mal negocio.
Y luego crean entonces el Computer TV Game en 1980, que básicamente era llevaron el juego de Otelo que tenía en arcade a esta computadora, a este aparatico de casa.
Igualmente. Un solo juego.
Pero por lo menos ya la costaba un poquito cambiando. Vamos ahora con las primeras consolas portátiles de Nintendo.
Dale. ¿Sí?
Sé que hay gente que me va a decir, ¿pero qué pasó con la Famicom y tal? Ya va. Lo dejamos hasta el 80.
Okay.
Aquí estamos viendo las cosas que nadie conoce. En esta primera parte. En la segunda parte vamos a hablar de las cosas que todo el mundo conoce y qué fue lo que pasó. Entonces, las primeras consolas portátiles de Nintendo. ¿Y quién las dirigió?
Shigeru Miyamoto.
No.
¿Cómo que se llama?
Shigeru Miyamoto.
Shigeru Miyamoto.
No. Gunpei Yokoi. Vuelve al ataque.
Bien, Gunpei.
Esta línea de productos sale en 1980 y es producida hasta el año 1993. Conocíamos el nombre Game & Watch. Mira y juega.
Okay.
Eran básicamente unos aparatos que vendían, que eran así cuadraditos, los primeros modelos, con unos botoncitos y la pantalla era cristal líquido. Con los jueguitos de antes que uno juega cristal líquido.
Claro,
que
claro, sí, me acuerdo.
Comienzan a lanzar una serie de juegos bajo esta línea. Está un jueguito llamado Ball, que es un muñequito que hace como malabares con una pelotita.
Okay.
Un llamado Fire, que son unos bomberos que rescatan a una gente en un edificio, que se van lanzando y los van ahí agarrando con las cositas. Parachute, que es un juego de paracaidistas, que también van cayendo y los van agarrando. Son súper simples, pero son bien divertidos. Y uno que es súper interesante, que es uno llamado Oil Panic, que es el primer juego que incluye doble pantalla. Que esto más adelante inspiraría al diseño de la Nintendo DS.
¿What?
Sí, porque tú lo abrías así.
Claro, y tiene una arriba.
Y tiene una arriba y abajo. Entonces tú vas jugando acá y van cayendo. Eso hoy vale un montón de plata y son juegos de colección súper importantes para cualquier tipo de coleccionista porque son, digamos, icónicos en historia. Ok, luego de esto, te dije que comenzaron en los 80 con los Game & Watch y siguieron produciéndolos de manera, digamos, paralela al resto de las cosas.
Ok.
En 1991. En ese periodo de tiempo hubo juegos de Donkey Kong, de Zelda, de Mickey, el Pato Donald, y de hecho recientemente, ahora 2020, salió un Game & Watch, digamos que homenaje, con el juego de Mario Bros. 1 de Nintendo.
¿Con esa misma tecnología de
cristal líquido? No, es cristal líquido. Este sí es una pantalla normal, pero tú lo prendes y es el juego de Mario.
Oh, ok.
En la pantallita.
Lindo.
Yo lo compraría. No sirve de nada, pero yo lo compraría.
Yo no tengo registro que me hayas contado que Atari o alguna de las empresas de esa época hicieran portátiles. ¿Es Nintendo entonces el pionero de esto?
Quizás en la parte de videojuegos como una empresa grande en Japón, quizás sí. No tengo registro de esto, ya que digamos que esto era más como un juguete. ¿Okay? Atari producía, era arcade y hacía mucha plata con esto. Nintendo evidentemente producía plata en Japón con esto, pero digamos que era un producto más local, más como un juguete.
Ok.
¿Sí? Posiblemente la tecnología la heredaron de alguien más que la inventó, no tengo ese registro. Pero hoy por hoy Game & Watch es algo bastante conocido en la historia de los videojuegos porque digamos que fue como el primer coqueteo de Nintendo con las portátiles que más adelante derivó en la Game Boy, en la Advance y en todo este tipo de consolas portátiles que han salido en los últimos 30 años.
Claro, e incluso Nintendo es hoy por hoy el que lidera, sigue liderando la...
Sí, sí. De hecho nadie, o sea, más allá de lo que es actualmente la Console Wars y más allá de las preferencias en cuanto a la PlayStation, la Xbox o lo que sea, nadie le ha quitado el título a Nintendo en los últimos... Sí, más de los últimos 20 años en realidad de portátiles. La PlayStation con la PSP algo hizo, con la PS Vita le fue terrible, pero Nintendo lidera el mercado de portátiles actualmente. Entonces, bueno, listo, ya les contamos qué es todo lo que está pasando con Nintendo, con los arcades, con las portátiles, bla. Ahora, ¿cómo llega Nintendo a Estados Unidos?
Cuéntame más.
Hiroshi Yamauchi dice, el mercado asiático está muy rico, la gente me compra muy de pinga, pero el billete está allá, en Occidente. El billete está en Estados Unidos.
Claro, ¿dónde está Nolan?
Donde está Nolan. Allá es que hay plata, que joder, para allá hay que ir. Entonces el carajo agarra y obviamente es un tipo japo que ya tiene sus años, ya estaba entrado en años. O sea, mira el año en que arrancó, mira el año que vamos ya.
Claro.
Le interesaba ese billete, no conocía Estados Unidos, no hablaba inglés bien, o sea, creo que no necesitaba hablar inglés, era todo un tema. Pero tenía un yerno.
Otra vez el patriarcado. Otra vez el patriarcado. ¿Pero por qué?
Pero este cuento es súper interesante porque no es que, él no elige el yerno porque es hombre.
Oh, ok.
O sea, sí lo elige porque es hombre, claramente. No, entonces... Pero ya va, pero digamos que dejando de lado que fuese hombre. Es súper interesante porque lo elige porque Minoru Arakawa estudia en Vancouver. Pide unos años en Estados Unidos, está entre Canadá y Estados Unidos, conoce la cultura, habla inglés fluidamente.
Ok.
Entonces, como que coño, si alguien...
Lo escoge por sus capacidades.
Si alguien de mi confianza, claro, si alguien de mi confianza va a encargarse de este peo, tienes que ser tú. Minoru Arakawa estudió ingeniería civil. De hecho, trabajaba haciendo, no sé, edificios y condominios primero en Japón, después lo hizo en Canadá, después hizo un posgrado, bla. Arakawa conoce a la hija de Yamauchi, llamada Yoko Yamauchi, se enamoran y se casan. La razón por la que Hiroshi Yamauchi habla con Arakawa y le pide que se una a él para llevar a Nintendo a Estados Unidos es por el hecho de que en ese momento Nintendo ya estaba importando algunas máquinas a Estados Unidos, pero lo hacía a través de intermediarios.
Okay.
Eran intermediarios que le compraban a Nintendo, donde el nombre de Nintendo no importaba, era una empresa asiática que no le importaba a nadie.
Claro.
Y ellos las distribuían después con alguna empresa local norteamericana que ponía las máquinas en ciertos sitios o bares, ¿ok? Evidentemente en esa movida se perdía mucha plata. O sea, él dijo, el negocio está en que llevemos los arcades a Estados Unidos directamente nosotros. Que fundemos Nintendo of America, NOA. Que llevemos allá nuestras máquinas y que se importen de acá y que el intermediario y hagamos billete. Wow. Esto es toda una novela mexicana porque entonces, claro, la hija de Yamauchi no quiere que su esposo se meta en ese peo porque ya sabe lo que implica vender el alma a Nintendo. Porque su padre nunca le paró bola y todo el drama.
Ay, pobrecita.
¿Qué eso implica? Esa leche está como que, marico, no lo aceptes porque yo te amo y te quiero y te adoro y no quiero que estemos en este peo con Nintendo. Al final le dio y lo convenció.
¡No!
Entonces, para el año 1980, Minoru Arakawa y su esposa Yoko Yamauchi se mudan a Manhattan y fundan NOA, Nintendo of America.
¡Wow!
Y aquí cuando comienza entonces lo que todos quieren oír.
¡Sí! ¡Cuéntame!
Pero veremos el próximo episodio. Porque
¡no! ¡Pero entonces!
Aún no hemos definido qué tal van a ser estos episodios. Esperemos que sean únicamente dos partes. Quizás van a ser tres, no lo sé todavía. Porque esta parte de la historia es muy rica, tiene mucha información muy interesante. Así que bueno, espérenos con un poquito de paciencia, que créeme que les va a gustar un montón. Ya saben entonces que están abiertos los comentarios, como siempre, para que nos den amor o nos puteen
con cariño.
Está la campanita piripiri, por favor denle muchas veces. Hay varias veces porque no sé qué carajo pasa, que hay gente que me dice que no le llega la notificación. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que Shonen Games. Sí, pero YouTube no me avisa, entonces, fuck, ¿qué ocurre?
Pueden seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter.
Y aparte, estamos no solo ahora en Spotify, también estamos en Apple Podcast, en Google Podcast. Así que si quieren oírnos por allí, le dan y nos escuchan. Y ya tenemos una noticia. A partir de este episodio estamos activando nuestro Patreon, ¿ok? La idea en este caso es que, bueno, que nos apoyen económicamente para seguir haciendo Shonen Games y que eso siga creciendo, porque queremos no solamente hacer los episodios, queremos hacer otro tipo de contenido también que vaya a la mano con lo mismo y que ustedes pues ahí lo disfruten de forma exclusiva.
¡Ayúdennos!
Y danos su dinero y nos alimentan y nos mantienen como unos pensionados eternos. Y entréguense entonces al culto de Shonen Games.
Vamos, todos juntos.
Todos juntos, ahí con los shoninis, como corresponde. Bueno, recuerden decirle a su familia, a su abuela, a su tía, a la mamá, al condominio, al jefe, a todos, por favor, en Shonen Games, que les va a cambiar la vida, es lo mejor que les ha pasado. Y pues, hasta acá hemos llegado en este episodio. Nos vemos, hasta la próxima oportunidad. Bye, bye.
Chao.
Bye, bye.
Chao.
Y en el próximo episodio...
En ese momento yo tuve una locura con el juego de Donkey Kong. Están haciendo demasiada plata en Estados Unidos y fue digamos que revitalizó completamente el mercado del arcade y puso Nintendo en la palestra. Okay. Y entonces claramente vienen los panas que quieren hacer su agosto con ellos.
Ok.
Como te dije, tuvo un tema con las máquinas de Rarescope. Entonces, claro, ¿qué hacen? Mandan desde Japón una placa nueva, le cambian la pinta al arcade, le meten la placa nueva, la prenden y ¡boom! ¿Qué era? Donkey Kong.
Wow.
De mano de nuestro querido pana Shigeru Miyamoto.
¡Bien!
Entonces, sale al mercado, es una locura, hacen demasiado dinero. De hecho, ya ahí es donde comienza a entrar, digamos, la era dorada de los arcades en Estados Unidos.
Realmente Nintendo se aprovechó de la fama de la película de King Kong.
No. De hecho,
claro que sí.
A ver, en principio el origen del juego era llevar toda la dinámica de Popeye. Popeye, Bluetooth, Olivia.
Okay.
¿Sí? Pero hubo un tema con los derechos y no pudieron hacerlo. Entonces crean este personaje llamado Donkey Kong, que es como un mono tonto, por así decirlo, ahí el nombre.
Okay.
Meten a Jumpman, que es el muñequito, y meten a esta princesa, esta misión en peligro para que se rescate.
Claro, el mismo principio de la película King Kong.
Bueno, no hay un Jumpman. De todas maneras es curioso que lo digas porque en ese momento Universal mete una demanda.
Wow.
Y esto va a juicio.
¿Y quién gana?
Ahí lo dejamos.